Así que vamos a continuar este largo estudio de la epístola de Pablo a los romanos. Digo largo porque lleva años, ¿cierto? Porque hemos querido quizás ahí como los pirquineros, como los mineros, adentrarnos en la roca y sacar hasta lo que podamos sacar, que el Señor en su gracia nos da. Y estamos en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, dice así la palabra del Señor, Romanos 14, 7, porque si ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Señor bendiga su palabra. Solamente comentar en un breve repaso todo lo que Pablo ha estado tratando en este capítulo 14. Ahí, como ven en la pantalla, habla de los débiles en la fe. Porque en una iglesia, ¿cierto?, hay hermanos que están comenzando, voy a decirlo así, la carrera, han sido recién plantados, como hemos hablado, hay una inmadurez de por medio, y ocurría que en la cristiandad de Roma, de alguna manera, la arrogancia, ese carácter de los romanos, hacía el rechazo hacia estos hermanos débiles. Y el apóstol Pablo hace un llamado: recibid al débil en la fe, pero no para contiendas, sino para tener esa delicadeza, ¿no es cierto?, entendiendo de que ellos están recién en esa formación, rumbo a la madurez. Y los que evidentemente están mostrando más madurez, tienen que consigo mostrar sabiduría, mostrar paciencia, mostrar longanimidad, ¿cierto?, para poder instruirlos a ellos. Y como lo hemos dicho, muchas veces las preguntas se repiten en los débiles en la fe. Y bueno, las respuestas deben ser en la paciencia y con el amor necesario, ¿cierto? Si mil veces, voy a decirlo así, nos preguntan las mismas cosas, mil veces le vamos a responder con la amabilidad y con el amor que se merece un débil en la fe. Porque en otro tiempo también todos estuvimos allí. Pero el llamado también apostólico es que el débil, el niño, vaya creciendo, vaya alimentándose, nutriéndose. Por eso que, entre paréntesis, a mí me da mucha alegría cuando hermanos nuevos que se están integrando a la congregación hacen el esfuerzo de estar en todas las reuniones, y cuando no pueden, quizás se conectan, ¿no es cierto? Y eso es bueno, porque es la palabra de Dios lo que los va a nutrir y a hacer crecer. Pero el contraste es cuando los hermanos son tardos para oír y pasa mucho tiempo sin crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estos débiles en la fe? Que para ellos cosas minúsculas, sin importancia, para ellos sí la tenía. Entonces, se creaban disputas entre los hermanos por cosas que no son relevantes. Diferentes opiniones, principalmente el asunto de las comidas. Los débiles en la fe traían, ¿no es cierto?, ese arrastre de las costumbres, por ejemplo, judías, de prohibiciones, de restricciones respecto a las comidas y también respecto a observar los días, ¿se acuerda? Los meses, los años en cuanto a las fiestas judías. Entonces, el apóstol Pablo da claras instrucciones, no solamente aquí en Romanos, sino que estuvimos leyendo Corintios, donde dice, por ejemplo, Pablo, por motivo de conciencia, me voy a abstener de lo que a mi hermano débil de conciencia, débil de fe, ¿no es cierto?, le pueda afectar, sea comida, sea actitud, o sea algún tema que para él, para el débil, es relevante, ¿ya? Y siempre esperando que el débil vaya creciendo, vaya madurando, para darse cuenta de que antes le afectaban ciertas cosas y después ya eso es parte de la niñez, como leíamos la semana pasada, para terminar ese punto, donde Pablo dice, dejad lo que es de niño, ¿se acuerda? Cuando era niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, le decía ahí a los corintios, y después, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces hay un llamado apostólico, ahí en 1 Corintios 14 también, donde hay un llamado a dejar lo que es de niño, a madurar en el Señor, ¿cierto? Así que es muy importante eso. ¿Y qué comentábamos finalmente? Que esos juicios que se establecían lapidarios de muchos hermanos arrogantes descalificaban a los hermanos más pequeños. Eso el Señor es lo que está corrigiendo. Y va apuntando la doctrina, la enseñanza puntualmente a la relación entre hermanos, el apóstol Pablo, a entender de que nosotros no somos dueños de la vida de nadie, ¿cierto? Cada uno tiene una relación personal, lo voy a decir así, si se entiende, intransferible. Es decir, no podemos nosotros estandarizar el crecimiento de nadie porque el Señor establece un trato con cada uno de nosotros de manera individual. Acuérdense que hay una medida de fe también que cada uno recibe. Y el Señor da esa porción conforme a su gracia, conforme a su propósito, y no podemos nosotros juzgar por ciertas medidas que puedan haber. El que hace el trato con cada uno es el Señor. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante esa temática. Y en estos versículos que ya estamos tratando, el Señor, a través de Pablo, pone en alto lo que significa quién es el propietario, vamos a decirlo así, quién es el dueño de nuestras vidas. Es el Señor. Él es el dueño y amo de nuestras vidas. Fíjense que aquí en el versículo 7, porque estos dos versículos están unidos, ¿cierto? Dice en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Somos del Señor. La Biblia está poniendo en alto lo que es el señorío de Cristo. Es el Señor el dueño de nuestras vidas. Ya vamos a leer un pasaje. Acuérdense siempre, mis amados hermanos, que Él nos compró. Somos propiedad de Él. No solamente nos compró, sino que también nos selló. Tenemos un sello de propiedad. Y leíamos un pasaje paralelo, hermanos, que quizás nos aclaraba mucho más esto, o nos profundizaba, en 2 los Corintios capítulo 5, no sé si se acuerdan o lo apuntaron por ahí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, aquí lo comentábamos la semana pasada, hay una palabra que nunca quiero que se nos olvide. La palabra constreñir. Note que eso significa aprisionar. Él nos aprisionó, nos ató a su corazón, a sus afectos. Fíjense que esta palabra aparece, estuve por ahí viendo, aparece en otros contextos, por ejemplo, cuando Pablo predica ahí en Filipos y se convierte una mujer llamada Lidia. Muy bien, el Señor le abre el corazón. Y dice el texto, que no tiene nada que ver con lo espiritual en el sentido que estamos tratando, pero dice, y ella nos obligó que nos quedáramos. Y usa en el griego, efectivamente, la misma palabra que habla de constreñir. O sea, Él nos obligó a venir hacia sí. Y como lo decíamos, son las cuerdas de amor que nos han atado a su afecto. Por eso que siempre defendemos esta doctrina, hermano. Nosotros no vinimos a Cristo por nuestra voluntad. Él nos arrastró. Acuérdense que el mismo Cristo lo enseñó, Juan 6:44. ¿Se acuerdan Juan 6:44? Que fue la palabra que les ofendió a las multitudes. Nadie viene a mí si el Padre que me envió, ¿se acuerda? No le trajere, no le contriñere, no le arrastrare. Y lo maravilloso, mis amados hermanos, que estamos aprisionados a los afectos de Dios. Somos convictos, reos en la cárcel de Cristo. Y esa cárcel, hermanos, como siempre hemos dicho en una manera ilustrativa, es una celda que está abierta, pero nosotros no queremos arrancar. Estamos aprisionados por el amor de Dios, somos reos del amor de Cristo, hermano. Nunca nadie nos va a separar del amor de Cristo. Y esa obra la hace Él. Entonces, esta palabra constreñir es maravillosa porque eso indica que nosotros tenemos un propietario, un dueño. Por eso que se habla del Señor. Hay unos pasajes, por ejemplo, cuando se anuncia el nacimiento de Cristo. Y, a ver, permítame citarlo ahí porque son dos pasajes nomás que quiero resaltar este título que tiene Cristo. Por ejemplo, en Lucas, capítulo número 2, versículo 11, Lucas 2, 11 dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, note, que es Cristo, ¿qué más? El Señor. Y esa palabra, Señor, nunca olvide, es la palabra kirio, que significa dueño, amo. En otras palabras, podríamos decir, ha nacido un Salvador que es el Cristo, el dueño de todas las cosas. Como lo presenta el autor de Hebreos, Cristo es el autor y consumador de la fe. Es el dueño de todo esto. Es el autor de todo esto que estamos nosotros descubriendo. Ni siquiera vamos a decir que conocemos. Estamos procurando conocer. Es tan inconmensurable el misterio del Hijo de Dios y del Padre y del Hijo que estamos recién conociéndolo. Y nos vamos a morir conociendo esto. Por eso es tan importante siempre señalar, hermanos, que ninguno de nosotros puede presumir que conoce todas las cosas, que conoce toda la Biblia. Porque esto es un mar absolutamente inagotable. No lo vamos a terminar de conocer en toda la vida. Por eso he dicho muy de paso ahí, de pasadita quiero decir, estamos en tiempo en que la Biblia se ha cerrado en las iglesias y los líderes están enseñando libros. Es como que este libro ya no da para más, ya necesitamos cosas nuevas. Qué terrible, hermano, ¿eh? Qué insulto al Señor. Este es un libro inagotable. Y el dueño, el Señor, es Cristo Jesús. Entonces, el otro pasaje está en Hechos capítulo número 2, versículo 36, en el primer discurso de Pedro, en el día de Pentecostés, ¿se acuerda? Cuando se derramó el Espíritu Santo y nace la iglesia, en Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya nuestro hermano citaba Filipenses. Filipenses dice que a él se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿cierto?, de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos acá a 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe, es que el dueño nos ha traído hacia sí, nos ha aprisionado a sus afectos, estamos atados ahí en su corazón, y nos revela en el versículo 15 el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 15, que murió por todos. Luego, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, el llamado es para vivir en Cristo y para Cristo. Por eso que es muy importante eso, ¿eh? Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que llena tu corazón? Siempre lo decíamos, cuando, por ejemplo, una familia se va conformando, si Cristo no está en el centro, nada tiene sentido. ¿Ya? Si en una pareja que se va a unir por primera vez no está Cristo en el centro, nada tiene sentido. Aunque lleguen hijos, aunque lleguen nietos, solamente Cristo nos llena todas las áreas de nuestra vida. Nos da sentido de existencia, nos da esperanza. Cristo es todo para nosotros. Por eso que esto de estar aprisionados en el amor de Dios nos permite de alguna manera sacudirnos de todo lo que nos rodea, del secularismo, de todas las cosas que son parte de esta tierra, ¿cierto? Y despertamos y decimos, vaya, nosotros tenemos un dueño, no vivimos para sí. No podemos mandarnos solos. Hay un dicho muy de Chile, ¿no es cierto? Te venía a mandar solo. Cuando un papá se enoja con un hijo o una hija, te estáis mandando solo. Y nosotros como cristianos a veces nos mandamos solo. Y a veces reducimos la relación con Cristo solamente a una reunión, a un par de reuniones. Pero el resto de nuestros planes, el resto de nuestras decisiones, Cristo no tiene cabida. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Él murió y resucitó para nosotros, para que ya no vivamos para sí mismos, sino para que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, ustedes tienen dueño. Y el dueño se llama Cristo el Señor, el Kyrios, el dueño, el amo, somos propiedad de Él. Pero la semana pasada dejamos el comentario respecto a por qué nos cuesta tanto someternos al señorío de Cristo, hermanos. El apóstol, el Señor lo decía en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, traduzcamos la palabra. ¿Por qué me llamáis dueño, dueño, y no hacéis lo que yo, que soy el dueño, le estoy diciendo? Nosotros ponemos de testigo al Señor, y al Señor aquí, y al Señor allá, y no obedecemos lo que el Señor, el dueño de nuestra vida, nunca olvide la palabra Señor, es dueño, propietario, autor, nos está ordenando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso nadie, ninguno de nosotros lo puede negar. ¿Cuánto nos cuesta obedecer, mis amados hermanos? Todos estamos aprendiendo a obedecer. Y cuando queremos obedecer, nos damos cuenta que tenemos una naturaleza rebelde, que se rebela en contra de la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de obediencia. Él obedeció en la mayoría de las cosas, ¿o no? No, en la totalidad. Él nunca pecó. Él terminó su vida en obediencia al Señor. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, imagínense, su ministerio no estuvo acompañado de aplausos y de créditos. Pero Él fue fiel y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Él nos hace un mandamiento a aprender de Él, está lejos de lo que buscan muchas personas sensacionalistas de Cristo. ¿Cómo me gustaría, por ejemplo, dicen algunos, tener el poder para mover los montes de un lugar a otro? ¿Cómo me gustaría tener el poder para sanar enfermedades, dar la vista a los ciegos, caminar por las aguas? Las cosas portentosas. Porque el propio Señor lo dijo, la generación mala y adúltera es la que quiere señales. Note usted. El Señor, cuando dijo aprender de mí, dijo que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. ¿Se acuerda que lo dijo? ¿Y qué significa el yugo? ¿Qué dijo? Mi yugo es fácil, muchas gracias. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y por qué ese lenguaje? Porque ahí está implícita la palabra obediencia, sometimiento. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, someternos al yugo de Cristo? Por lo tanto, esta exhortación nos permite abrir un tema respecto a nuestra naturaleza pecaminosa, lo decía nuestro hermano también, ¿cuánto nos amamos? Fíjese, imaginémonos por un momento ese epitafio, esa lápida suya y mía, ahí, aquí yace, no voy a poner ningún nombre en particular, ¿eh? Aquí yace fulano de tal, su amor, su odio y su envidia se terminó. Tres cosas, hermanos, que de alguna manera nos representa todo. El amor propio, el amor a nuestras cosas, ¿cierto? A nuestros intereses, el odio y la envidia. Qué ofensiva es la palabra del Señor, ¿eh? Qué lacerante es, incisiva la palabra del Señor. Bueno, no en vano dice la Escritura que la palabra a sí misma se autodefine como martillo que quebranta la piedra, la piedra de nuestro corazón. Nos hace bien que nos golpee, que nos cincele con un... ¿Conoce esos martillos gruesos que le llamamos combo acá? Ah, que pega duro. Esa es la palabra del Señor, nos ofende. Y a veces uno no mira más allá de la persona que está hablando. Es Dios que nos está diciendo a todos nosotros, nos está golpeando a todos nosotros. Y nos está incisivamente transformando todas las aristas que son rebeldes en contra del Señor. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, lo más interno, el ADN del ser humano. Este libro tiene poder. Por lo tanto, cuando uno ve esas palabras lacerantes de lo que es el hombre, el amor en sí mismo, esa actitud ensimismada que tenemos, que nos acarrea tantas tragedias, tantos fracasos, hermano, por amarnos a nosotros mismos. Y es algo que tenemos que abordarlo. Por ejemplo, en Lucas 9:23, que lo leíamos la semana pasada, veíamos que el Evangelio no era un ofertón. ¿Se acuerda lo que decía Lucas 9:23? Lucas capítulo 9, versículo 23. Exacto, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, note, la autonegación, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Fíjese, lo primero que podemos decir, ¿quién nos dijo que el Evangelio era una buena oferta, un ofertón? Ven a Cristo y se te acaban los problemas, ¿ya? Porque así se predicaba, tienes problemas matrimoniales, tienes problemas de salud, tienes problemas económicos, ven a Cristo porque Él te va a solucionar los problemas. Y muchos van a esos llamados, ofertones, y después se desilusionan del ofertón. Porque comienzan a andar, como se dice, comienzan a simpatizar con esos grupos que enseñan, ¿no es cierto? Y después ven que los problemas continúan. Y a veces los problemas aumentan. Porque nos echamos encima enemigos, hermano. Empezamos a descubrir nuestros propios enemigos, el enemigo interno que tenemos, ¿cierto? Empezamos a descubrir que el sistema se transforma en un enemigo del cristiano. Empezamos a entender que Satanás ya tiene interés en nosotros. ¿Por qué? Porque pasamos de las tinieblas a su luz admirable, a la luz del Señor. Por tanto, Satanás va a estar preocupado de nosotros para tentarnos, para incitarnos a desobedecer y etcétera, etcétera. Y se transforma en una lucha adicional. Y los que no son creyentes, solamente fueron simpatizantes, dice, llegué a esto y puros problemas. ¿Sabes? Yo conocí a una persona. Se bautizó, simpatizó, cantó, cantaba corito, qué sé yo, himnos. Y un día después no supimos más de esa persona. Y después de un tiempo la vimos y dijo, no, ahora estoy mejor. Sin Cristo, sin iglesia. Qué terrible, qué dramático, hermanos. Como dice la Escritura, a los que no han nacido de nuevo les sucede lo del proverbio. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno y el perro vuelve a su vómito. Eso no es palabra mía, es palabra de Dios. El proverbio lo cita el apóstol Pedro. Por lo tanto, nosotros vamos viendo, hermanos, que el Evangelio nunca, jamás fue presentado como un ofertón, como un genio de la lámpara. Dime, amo, ¿qué quieres que te conceda que yo te voy a dar? No, el Señor dice, si quieres ser mi discípulo, si me quieres seguir, y viene un gran llamado, que es bueno hacer un contraste a los tiempos que estamos viviendo. Niégate a ti mismo. Porque la Biblia dice que estamos en los postreros tiempos, y los postreros tiempos, los hombres tendrán una característica bien específica, lo dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2. Hombres amadores de sí mismos. El famoso yoísmo. La semana pasada yo les presentaba una reflexión, por decir así, o un dato, en donde la psicología presentaba esta idea del ego, del superego, ¿se acuerdan? El ego que tanto daño nos ha traído. Y este padre del psicoanálisis, llamado Sigmund Freud, hablaba del superego, ese ser interno que... etéreo, ¿no es cierto?, que presenta una idea de lo que nosotros podemos lograr hacer, las alegrías, las tristezas, el potencial, y otro ser que está más adentro, que es el ello, que llamaba, decimos, Freud, el id, es decir, lo que uno puede proyectar, una idea de nuestra potencial, etcétera. Conceptos, hermano, absolutamente anticristo, anticristiano. El problema del ser humano es precisamente el ego muy alto, nos amamos mucho. Nosotros buscamos la felicidad a toda costa y queremos perpetuarnos. Acuérdense, las antiguas culturas paganas, los faraones se embalsamaban y hacían unas tremendas tumbas porque querían perpetuarse, eternizarse. Eran tan importantes, el mundo no podía funcionar sin ellos, por lo tanto había que eternizar la obra, la vida y la obra de estos personajes. Bueno, nosotros no estamos muy lejos de eso. Vaya a darse una vuelta por Santiago, pura estatua, está lleno de estatuas. El hombre es así, somos así, hermano. Y este yoísmo proviene precisamente de la esencia del pecado. Desde Génesis capítulo 3, seréis como Dios, Génesis 3:5. La inyección letal, el veneno que fue inyectado, lo voy a decir así, a la raza humana, tenía ese sello, seréis como Dios. Dígame si no, que nosotros actuamos como Dios. Somos soberbios, ¿ya? Altivos, a nosotros nadie nos aconseja. El único que no acepta consejo, el único déspota, es Dios, no nosotros. Siempre acuérdense que la palabra soberano en griego es déspota. El único que tiene las credenciales para hacer lo que quiere sin consejo de nadie es Dios y solo Dios. Pero nosotros actuamos con Dios, como Dios. a veces alguien nos quiere aconsejar, no, ¿qué? No es así. Y tomamos decisiones sin preguntar a nadie, y hacemos esto y aquello, qué sé yo, actuamos como Dios. Y cuando hay problema, en lugar de mirar hacia arriba, buscamos la solución en sentido horizontal. Seréis como Dios. Lo que estoy diciendo lo vivo yo, lo vives tú, lo vivimos todos. Estamos luchando con una naturaleza que presume ser Dios. ¿Se fija? Por eso que conceptos que surgieron ya hace décadas, como la autoayuda, la autoestima, la autoconfianza, apuntan a vivir a espaldas de Dios, en una independencia de Dios, es decir, vivir para sí mismo. El apóstol Pablo nos está diciendo, ya no vivamos para nosotros, porque tenemos un dueño, ¿no es cierto? Tenemos un Señor. Pero la naturaleza pecaminosa nos quiere llevar a vivir a espaldas de Dios. Y por ejemplo, hay tres conceptos, hermanos, que revelan nuestra constante rebeldía en contra del Dios soberano, en contra del yugo de Cristo. Por ejemplo, estas palabras que siempre usamos a menudo: yo creo, yo siento, yo pienso. Es que lo que tú crees, es que lo que tú sientes o lo que nosotros pensamos es más importante que lo que Dios dice. Entonces, por ejemplo, en la iglesia ocurre mucho eso. En lugar de preguntarle al Señor lo que piensa, lo que siente, lo que cree, que es lo mejor, nosotros tomamos las decisiones por Él. Por eso la ruina de la iglesia, por eso la ruina de la cristiandad, porque es una cristiandad, como lo estudiamos en la iglesia en la Odisea, ensimismada. Predicadores ensimismados que hablan por su propia cuenta. Hombres amadores de sí mismos. No sé cuántos han oído hablar del movimiento de la nueva era. Ese movimiento es el responsable, lo voy a decir así, de haber avivado esta idea del yoísmo, del amor a sí mismo, del poder está en ti, decrétalo, visualízalo, confiésalo para lograrlo, ¿ya? La fuerza, ¿no es cierto?, y la capacidad humana. Pero nosotros somos cristianos, no andamos por lo que tú tengas o yo como potencial inherente, sino por lo que Dios quiere de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él, porque tenemos un dueño que se llama Cristo el Señor, porque Él murió y resucitó para que nosotros ya no vivamos para sí, sino que vivamos para aquel que nos atrajo con esas cuerdas de amor, nos contriñó. Ahí vamos a ir uniendo todo eso. Pero esta nueva era es bien interesante también considerarla, porque ellos dicen que estamos a las puertas de una nueva era de paz y de amor, ¿ya? Yo no sé, vea el televisor, veníamos conversando, ¿cierto?, en el auto, no da ganas de prender la televisión o ver noticias, hermano. Dígame una noticia buena, ¿ya?, que ganó el Colo-Colo, puede ser, ¿ya? Ahí se ríe solo el hermano. Todo está en ti, piense y enriquezcase. Libros que están en venta de muchos años, la gente los busca porque en realidad ahí hay poder, la relajación, el yoga. No, si mira, si tú aprendes estas técnicas de relajación, vas a ver cómo el Kundalini te va a llevar a otra esfera de vida, ¿ya? Vas a alinear tus chakras. ¿Ha oído hablar de los chakras? Si esto es una chakra, hermano. Se ha transformado en un desorden en donde el hombre hace lo que quiere con estas ideas de, por ejemplo, literatura de autoayuda, control mental Silva, así se llama, en relajación, yoga, etcétera, etcétera, para fomentar no la sumisión al Señor, sino que el yoísmo. Todo está en ti. Entonces, la gente que promueve esto, que practica esto, siempre presume que anda en armonía, ¿ya? No, yo estoy en otra esfera de espiritualidad, ¿no es cierto? Y andan como gacela. Vaya a verlo en la casa, ¿ya? Porque en la casa se ven los gallos, como se dice, ¿eh? Entonces este yoísmo fue promovido por varios cultores de esto, pero hay un pasaje que a mí nos vuelve en sí, que es el clásico pasaje dicho por, a ver si ustedes están al tanto, así fresquito en la memoria, el que dijo lo siguiente. No vamos a citar a ningún filósofo, ¿eh? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista, ¿cierto? Ese Juan el Bautista que, aún estando en el vientre de su madre, saltaba de regocijo cuando ambos, Cristo también estaba en el vientre de María, ¿cierto? Elizabeth tenía 6 meses ya de embarazo, María su primer mes, y se encontraron, y dice que la criatura saltó de gozo. Vaya a ver qué es lo que pasó ahí, un hecho realmente sorprendente, maravilloso. Este Juan el Bautista que logró entre la multitud decir, este es el Cristo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿De quién no soy digno de desatar, se acuerda? Su calzado. Llegó un momento en que su ministerio había crecido tanto que se empezó a topar, por decir así, paralelamente, ¿cierto?, con el ministerio de Cristo. Entonces hubo ciertas cosas ahí que los discípulos de Juan decían, están los discípulos de Cristo por el otro lado, habían ciertos comentarios. Y en lugar de ufanarse Juan el Bautista, un hombre espiritual, realmente espiritual, llegó a decir, hasta aquí he llegado yo. Mi ministerio se termina acá, porque yo no soy el Mesías. Yo no soy la verdad, he dado testimonio de la verdad, pero el que viene tras de mí, esa es la verdad, es Jesucristo. Y dice esta frase que lo eternizó por todas las edades, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan capítulo 3, versículo 30. Hermano, este pasaje nos permite entender como lema nuestro la necesidad de menguar. Menguar cada día más. ¿Tenemos un objetivo, amados hermanos? Póngase un objetivo de aquí a no sé cuántos años. Desaparecer, en el sentido de que tus ideales, tus posiciones férreas, tu altanería, cuando digo tú, mí también, ¿no es cierto? Nuestra altanería, nuestra soberbia, desaparezca definitivamente de nuestro carácter y que el Señor cincele nuestro corazón para la gloria de Dios. Amén. Ese es el fin de todo. Teme a Dios, ¿cierto? Guarda sus mandamientos porque este es el fin del hombre. Ante Cristo todo ha de menguar y caer de rodillas. ¿Cuántas veces hemos visto estos recitales, ¿no es cierto?, donde la gente se pone de pie? Hay aquí un locutor famoso de deporte que dice, me pongo de pie. ¿Cómo se llama él? Ya usted sabe. Pero delante del Señor no nos ponemos de pie, caemos de rodillas. Ya, como lo hemos dicho, el que murió en la cruz no es un hombre meramente, es Dios hombre. Él no es digno de que nos pongamos de pie, Él es digno de que caigamos de rodillas. Juan lo manifestó muy bien y fue el sello de su predicación desde que el mismo Jesús, ¿cierto? Cuando se presentó ante Jesús, no lo quería bautizar, ¿se acuerda? Porque decía, yo debiera ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor dice que le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, es necesario, es obligatorio esto, Juan, entiéndelo. Y ahí Juan dice que lo bautizó. Y el Señor Jesucristo comienza su ministerio. Y aquí aparece Cristo, como lo leíamos en Lucas 9:23, llamando a la autonegación. Lo decíamos la semana pasada, niéguese a sí mismo, es una autonegación, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Todos los días tenemos que morir. Morir a todo lo que ofende y atenta contra la voluntad del Señor. Hermano, nadie garantiza que el día de mañana fracasemos. Hay suficiente gracia y suficiente perdón. Porque eso también es un distintivo del creyente. El creyente sabe que la culpa no la tiene que portar. Tiene que dejarla ahí en la cruz de Cristo. Pero nuestro gran objetivo es negarnos a nosotros mismos y morir cada día. Tomar la cruz nuestra que nos pertenece, morir y seguirle. ¿Se fija que no es un ofertón? Es una demanda. Cristianismo, el Evangelio, es una demanda. Por lo tanto, todo este concepto del yoísmo es una tremenda bofetada, ¿no es cierto? Es darle la espalda al Evangelio porque pretende elevar al hombre a un triste rol de diosesillo. Nosotros vivimos como diosesillos, jugamos a ser Dios, pero todo aquel que desea servir a Cristo, lo primero que tiene que hacer es morir, negarse. Pablo llegó a decir en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, ¿se acuerda? Mas vive Cristo en mí. Vamos a decirlo así, la clave del éxito no consiste en una retrospección subjetiva, ¿eh? Por el contrario, la clave del cristianismo es morir para Cristo. La psicología te va a decir, mira, tenemos que interrumpir esta vida que tú llevas. Vamos a buscar los elementos que te han llevado a esto. Y empiezan a escarbar para atrás. Y en ese escarbar aparecen los papás, el abuelo, y se transforma en un asunto complejo. Pero Cristo nos dice, tú no puedes culpar a tus padres, no puedes culpar a tus hermanos, eres tú. Tú tienes que negarte a ti mismo. Sin Cristo y sin la cruz no puede haber vida, y todo aquel que descanse en sí mismo, amándose a sí mismo y sus propias ideas, solo conseguirá perderse para siempre. Todos los que se pierden están ensimismados. Hay una palabra que dice aquí en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Es que yo sé que es tu experiencia, la mía, en la medida que vamos aprendiendo o vamos conociendo más a Dios, se produce un efecto inverso en nosotros. Nos vamos amando menos. Vamos amando más a Dios y nos vamos amando menos. Entonces, a la medida que nos sumergimos en este mar inagotable de la palabra de Dios que revela un Dios santo, vamos conociéndolo más a Él, cómo piensa, cómo cree, cómo actúa, y nosotros nos vamos amando menos. Eso explica, ¿no es cierto?, que la frase de Cristo cuando dice, el que quiera salvar su vida la perderá, ¿ya? Nos acordábamos de un Lot cuando el Señor lo libró de Sodoma. ¿Qué se quedó haciendo? Mirando ahí todo lo que él tenía. Vaya a saber qué es lo que tenía. Y el ángel lo tuvo que forzar a salir. Como nosotros también, hermanos. Si el Señor no nos fuerza a salir de este sistema para ponernos en tierra firme, para ponernos en la esfera de salvación, nosotros nos perdemos para siempre. Si la obra es de Él. La salvación y la vida piadosa no se pueden sustentar en la autoconfianza. La Biblia nos enseña que nuestro corazón aún caído es un verdadero manantial de perversidades que desea desbordarse y llenar todo nuestro ser. Cristo y la enseñanza apostólica apunta al sometimiento de nuestro yo ante la autoridad de Dios. Pablo enseña ahí en 2 Corintios 3:5, que lo puede apuntar, no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué nos cuesta aceptar eso? ¿Qué nos cuesta vivir? Podríamos decir amén ahora, pero nos cuesta experimentar eso. Hay otro pasaje de Pablo, 2 Corintios 4:7, cuando dice, pero tenemos este tesoro en vasos de oro, no dice así, en vasos de barro, lo más básico de la creación, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, para terminar este punto de esta contraposición que nosotros vivimos, porque fíjense que el Señor nos manda a vivir para Él, ¿cierto? Ese es el punto central. Pero nuestro pecado nos impulsa a vivir para nosotros mismos. Por ejemplo, Santiago dice, ¿qué hacéis planificando? Voy a viajar, voy a ganar, ¿se acuerda que lo decía? Voy a traficar, usa la palabra traficar en el sentido de hacer negocio, antes de decir, si Dios quiere, una simple pregunta o frase que ni siquiera nosotros nos damos el tiempo de mirar hacia el cielo y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El mejor ejemplo para esto, el mejor ejemplo, hermano, es ver a nuestro Señor Jesucristo, como lo describe el apóstol Pablo, y con esto terminamos en esta noche. Filipenses capítulo 2, que lo citaba nuestro hermano, como que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Filipenses capítulo 2. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor, del versículo 5 al 11. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí pongamos atención, mire, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ¿qué dice? A sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, nuevamente la expresión, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este misterio del Padre y del Hijo. Indudable, grande es el misterio de la piedad. Haya, pues, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese que es lo preliminar, el apóstol Pablo está diciendo, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Fíjese que ahí está nuevamente ese tema, el yo, el ego, ¿no es cierto?, el egoísmo, el egocentrismo del cual estamos hablando. No mirar por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí introduce, este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Una de las cosas que sorprende de Cristo, Cristo no hizo una pantomima, no hizo una parodia de humildad. Él era realmente humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Cuando en Juan capítulo 13 lavó los pies de los discípulos, él no estaba haciendo la liturgia como hoy día. Es una parodia lo que hace el Papa, ¿se acuerda? Lo ha visto que el Papa lava los pies ahí, hace un show, ese es un show. Pero Cristo legítimamente era humilde, se hizo siervo. Y quiero solamente resumir, porque ya el tiempo se nos fue. En Cristo nosotros vemos, el mejor ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo podemos citar, cierto? Nuestro Cristo, a Él tenemos que mirar. El ejemplo de autonegación a la cual nosotros estamos llamados. Por ejemplo, Cristo nunca buscó su propia voluntad. Él decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Juan 5, 30. Cristo nunca habló por su propia cuenta. Juan 7, 16 al 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cristo no se autorrefería como bueno. ¿Se acuerda el joven rico? Maestro bueno. Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 17. Y termino con esto. Cristo no estimó el ser igual a Dios. Esa expresión, si usted la ve en la lengua original, es el ser Dios mismo. Usa la palabra que es igual a Dios, es decir, Cristo es Dios. Pero Él no estimó ser Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2:6, que lo acabamos de leer. Cristo se despojó a sí mismo, Filipenses 2:7, kenosis, vaciamiento, se hizo nada, se autonegó. Cristo se humilló a sí mismo, Filipenses 2:8, es decir, se hizo realmente un siervo de manera voluntaria. Y termino, Cristo se hizo obediente, se sometió a los designios de su Padre para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 8. El mejor, sin duda, lejos, el mejor referente de autonegación a la cual estamos llamados es nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Te damos gracias, nuestro Padre, por tu palabra que nos está instruyendo a morir a nosotros mismos. ¿Qué nos cuesta, Señor? Lo decimos de lo profundo de nuestro ser. Es muy probable que terminemos este servicio y nos vamos pensando en nosotros mismos, para nosotros mismos, haciendo planes, olvidándonos de que ya no debemos vivir para sí, sino vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Primeramente, Señor, nuestro Padre, te pedimos perdón. Y también te pedimos ayuda, Señor. Queremos glorificar tu nombre. Queremos vivir para tu gloria. Queremos reflejar el carácter de Cristo. Tanto nos cuesta, Señor. Ayúdanos a que esta lección pueda crear efectos en nuestras vidas. no solamente como un conocimiento, sino que produzca cambios sustanciales en nuestra conducta, que nuestro orgullo vaya menguando, que vamos dejando esa altanería y esa soberbia que pretende ganar en todos los lugares, en la iglesia, en la casa, en la oficina, donde nos desempeñemos, dejando un triste espectáculo como creyentes. Ayúdanos, Señor, a autonegarnos como Cristo lo hizo y de manera legítima y voluntaria. Es nuestro gran ejemplo. Le amamos a Él. Queremos obedecerle. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.